día a todas e a todos. Vamos entón, despois da sesión de inauguración, a proceder coa primeira das ponencias deste seminario que se organiza por parte da Rede de Excelencia do Emineco, no que están implicadas 4 universidades: a Universidade de Santiago, a Universidade de Navarra, a Universidade de Valencia e a Universidade Complutense de Madrid. E o facemos nesta primeira quenda de intervencións coa intervención do profesor Josep María Puig Rovira, da Universidade de Barcelona. O profesor Josep María Puig é unha das persoas referentes en temas de APS, non solamente no contexto español, sino tamén no contexto internacional. A verdade é que se quixéramos profundizar sobre a institucionalización da APS na Universidade Española, sin lugar a dúbidas teríamos que empregar algún dos seus múltiples estudios neste eido. De feito, acabo ahora de publicar un traballo na revista de formación do profesorado sobre justamente a avaliación dentro da metodoloxía de aprendizaxe servicio. Catedrático de Teoría da Educación na Universidade de Barcelona, donde leva moitos anos de experiencia, e pertenece a un dos grupos de investigación tamén con maior trayectoria dentro do ámbito da teoría da educación. E sin máis, os deixo xa na compaña do profesor Puig Rovira, que falará sobre APS e a innovación na universidade, sentido e posibilidades. Gracias, José María.
Muchas gracias. Para mí es un placer hoy estar aquí porque tengo muchos amigos y además porque no es la primera vez que vengo, incluso que vengo a hablar de aprendizaje y servicio, y guardo pues muy buenos recuerdos, y hoy pues seguro que será igual. Será igual, pero un poco más difícil, porque ustedes han avanzado tantísimo que lo tienen muy, 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 muy maduro, muy bien montado, y al final decir, bueno, pues, ¿qué puedo explicar? Pues voy a explicar, pero con la conciencia de que, por suerte para todos, las cosas están cambiando y a bien, y a una velocidad a veces mucho mayor de lo que nos parece o nos pensamos. Bueno. Ya, pues vayamos a ello. Mirad, el aprendizaje servicio, ¿qué es? Pues sencillamente la suma de aprendizaje y servicio. Es decir, si esto se tuviese que definir en un momento, pues ya lo tendríamos definido. Aprendizaje y servicio es sumar estas dos cosas. Pero es más que la suma. En realidad, tanto el aprendizaje como el servicio a la comunidad, cuando los juntamos, cambian. Cada uno de ellos cambia y mejora. Es como si la conexión los mejorase. Y por otra parte, el hecho de sumarlos, de mezclarlos, por decirlo así, crea realidades nuevas o aspectos nuevos. Por lo tanto, aprendizaje y servicio, pues es suma de aprendizaje y servicio, pero son más que lo que ya conocemos como aprendizaje y como servicio a la comunidad. Bien. Quizá la mejor manera de seguir hacia adelante sería comentando algunos ejemplos donde creo que se ve casi todo lo que hemos de ver o lo que tenemos en el aprendizaje servicio. Esta fotografía alude a un proyecto de aprendizaje servicio de la Facultad de Pedagogía que va dirigido a alumnos de primer curso. Alumnos que acaban de llegar a la facultad y que la facultad decidió que teníamos que dar un aviso o teníamos que permitir o proponer la posibilidad de que realizasen algún servicio desde primero, algún servicio a la comunidad vinculado a su futura tarea. Los alumnos de primer curso, los alumnos de primer curso que lo desean, realizan 2 veces por semana durante 1 hora y cuarto actividades de refuerzo para mejorar la lectura de niños y niñas de secundaria y de primaria que tienen dificultades. El servicio está claro, es este, y en los aprendizajes también creo que están claros y tienen que ver con dos cosas fundamentalmente. La primera, alumnos de primero construyen lentamente, pero construyen su capacidad de relación con los futuros, con sus futuros alumnos. Esto para todos los que pues sean más o menos del ámbito de la educación sabrán que es algo que es imposible explicar en clase, que no se puede aprender de ninguna manera con explicaciones ni con clases, pero que en cambio forma parte del corazón de su futura profesión. ¿Cómo vamos a establecer una relación en la que yo soy el profesor y cómo voy construyendo este nuevo rol? Quizá este es el aprendizaje académico mejor que realizan estos alumnos. Además, estos no enseñan a leer, sino que enseñan, refuerzan la lectura y, evidentemente, van aprendiendo y van haciéndose con un conjunto de herramientas para facilitar y para hacer una lectura agradable, para, en fin, todas las cuestiones que ahora ya no viene a caso comentar. Los alumnos que participan en esta actividad reciben, si la realizan correctamente, 6 créditos ECTS que computan como créditos de lo que decíamos antes de libre elección. Por lo tanto, los alumnos que realicen esta actividad correctamente dejan de realizar algunas asignaturas optativas en su plan de estudios. La evaluación de esta tarea se realiza a través básicamente de 3 elementos: opinión de las entidades que lo reciben, de la entidad que lo recibe, una memoria que se va entregando en partes durante todo el curso y finalmente al terminar el conjunto de todo lo realizado con la autoevaluación, y por último, la facultad ha montado un sistema de visitas a los alumnos in situ para realizar pequeñas intervenciones de reflexión y de evaluación sobre el terreno. ¿Con qué entidades colabora? La facultad ha tenido que realizar un proceso de acercamiento y de acuerdo con el Consorcio de Educación de Barcelona, que es la autoridad educativa de la ciudad de Barcelona, que nos ha abierto las puertas a un conjunto de centros. Bueno, esto, la letra pequeña de esto quizás es un poco más complicado, pero este sería un ejemplo clásico. Otro ejemplo que no tiene nada que ver este con la educación, sino con la Escuela de Ingeniería, el proyecto SASBA. El proyecto SASBA es un proyecto que se ha realizado en un eje comercial de Barcelona, la carretera de Sants, que es un eje comercial, como otros muchos, la actividad que realizan los alumnos de la Escuela de Arquitectura es analizar la accesibilidad de las tiendas de este eje, la accesibilidad para las personas con limitaciones físicas y la realización de un proyecto de modificación de cada una de estas establecimientos. Claro, esto supone una tarea clara, es decir, ¿cuál es el servicio que realizan los alumnos? Pues el análisis de cada establecimiento y la realización, el diseño de un proyecto de cambios y de mejora de cada uno de estos establecimientos que se entrega al ayuntamiento por una parte y a los propietarios de la tienda. Aprendizajes que realizan los alumnos. Bueno, es obvio, esto forma parte de una actividad dentro de una asignatura optativa, por lo tanto hay toda la cuestión técnica de análisis y de proyección y de realización de un proyecto con todos sus requerimientos habituales que el profesorado evalúa dentro de los parámetros normales de una asignatura. El profesorado insiste a menudo que hay dos cosas que los alumnos aprenden para toda la vida y que no forman parte, digamos, de lo estrictamente curricular. La primera, que nos dice, y esto es repetido, que un espacio adaptado no es un espacio feo, o no debe ser un espacio feo. un espacio adaptado puede ser un espacio bello, muy bonito. Y que esto, que digamos puede parecer obvio, para muchos alumnos resultó un descubrimiento. Es decir, se puede hacer un espacio adaptado que esté bien, que sea bonito. Esto para los arquitectos creo que es importante y muy relevante. Y en segundo lugar, claro, y en alguna de estas fotografías se ve, los alumnos tuvieron que probar las dificultades reales que tienen las personas que se encuentran en esta situación y, evidentemente, decía el profesorado, les quedó en la cabeza las dificultades que supone vivir en esta situación y cuáles son los problemas microtécnicos precisos que se han de resolver y se han de resolver bien para que esto funcione. Bien, ya he dicho que esto forma parte de una asignatura optativa corriente, se evalúa dentro de la asignatura de acuerdo a los parámetros habituales y el proyecto requirió un proceso de partenariado complicado porque estaba relacionada una asociación de personas con minusvalías, el ayuntamiento, el eje, la asociación de empresarios del eje comercial y naturalmente la facultad. Otro ejemplo que se da, si el primero fue con reconocimiento de créditos de fuera de las materias, el segundo dentro de una materia, este se lleva a cabo en el tiempo de prácticas, en las prácticas, son las prácticas de derecho. Ya hace años que funciona el proyecto Dret al Dret, que en realidad es un proyecto que pretende garantizar a las personas sin recursos un acceso a servicios jurídicos. Este acceso lo garantizan los alumnos y lo llevan a cabo a través de tareas muy diversas, es decir, desde asesorar, desde realización de documentos, en fin, varios tipos de tareas en ámbitos muy variados, desde el ámbito penitenciario, derechos humanos, extranjería, menores, mujeres y género, derechos sociales, es decir, hay varias clínicas, varios ámbitos de intervención y en cada uno de ellos, de acuerdo a las circunstancias o a las necesidades de las 70 entidades que tienen convenio con la Facultad de Derecho, realizan la actividad de investigación que en cada caso hace falta. Los profesores que llevan esta actividad decían es que aquí en la facultad tenemos buenos profesores, pero cuando nos encontramos estos buenos profesores junto con los alumnos enfrentados a situaciones concretas, por ejemplo, de desahucios, toda la letra pequeña se nos escapa, todos los detalles se nos escapan. Es decir, la cantidad de información que nos nutre, que nos dan las entidades que están trabajando día a día sobre el terreno es enorme y nos permite hacer un análisis mejor. Nosotros nos hacemos mejores profesores, hacemos mejores a nuestros alumnos y además aportamos un esfuerzo a estas entidades. Tercer ejemplo. Más ejemplos. Este es un ejemplo, bueno, aquí es un conjunto de fotos que no se sabe a qué vienen, pero es un ejemplo que tiene que ver con los trabajos de final de grado. Los trabajos de final de grado podrían ser, son, en realidad, oportunidades de aprendizaje y servicio magníficas. ¿Por qué? Bueno, cada uno de los trabajos, o algunos trabajos de final de grado, pueden acordarse con entidades sociales, de manera que el trabajo de investigación que va a realizar el alumno pues, sea necesario y conveniente para alguna de estas entidades. Y luego el proceso pues sigue normal, hasta el final que el trabajo se ha de devolver y se ha de entregar y se ha de usar si es posible. Puse algunos por citar algunos de los ejemplos. Con Cruz Roja se ha trabajado, en este caso alumnos de la Facultad de Pedagogía, en la realización de un manual para monitores de refuerzo escolar, manual que luego se publicó. Por lo tanto, el trabajo que en otras situaciones quedaba archivado, en este caso se publicó y se está usando. En la debajo, de la biblioteca del fondo, algunos alumnos fueron a analizar el uso de los espacios por parte de los espacios de biblioteca para niños muy pequeños, cuál era este uso y cómo se podía mejorar este uso. El proyecto Rusiñol, que es un proyecto de aprendizaje y servicio, se estudió, creo que es por parte de alumnos de educación social, aunque ahora no estoy seguro, se estudió cuáles eran, se evaluó, en definitiva, cómo funcionaba y cómo estaba, qué ventajas estaban obteniendo. Bueno, y así sucesivamente. Lo Ecocrédito son proyectos que se han realizado en la Facultad de Economía, y esta es una tipología de una chica que tiene síndrome de Down, Ana Vives, y que los alumnos han estado buscando maneras de trabajar a partir de esta tipología y un libro sobre esta chica, de trabajar en escuelas de primaria y secundaria, hacer un programa para trabajar todo este tipo de cosas. Es otro caso distinto. Los dos últimos, y con esto yo creo que hemos hecho un panorama al menos a lo que en este momento tenemos en la cabeza. Bueno, esto es la prisión modelo de Barcelona. Aquí va un conjunto de alumnos que provienen de situaciones distintas, algunos de asignatura y otros de reconocimiento de créditos, y van el tiempo que les corresponda, de acuerdo a la cantidad de reconocimiento que necesiten, pues una vez por semana a realizar actividades durante toda la mañana en el módulo psiquiátrico de la modelo. La actividad tiene las siguientes partes. Primera parte, actividades físicas no competitivas. Segunda parte, conferencia y diálogo. Y tercera parte, los reclusos van a comer, los alumnos se quedan, análisis de cómo ha ido la sesión. Fundamentalmente esto va dirigido a dos tipos de alumnos. Alumnos de educación física, de donde sea, de magisterio por una parte, pero también han venido de otras partes, y alumnos de trabajo social y de educación social. ¿Por qué? Pues porque la cosa es, en fin, porque tiene dos visiones clarísimas. ¿Cómo son evaluados estos alumnos? En este caso es distinto al de otro. ¿Por qué? A algunos de los demás. Porque el profesorado está siempre presente durante todas las mañanas. Por lo tanto, hay una evaluación continua, permanente y presencial del todo. Además, ahí también se les pide un diario reflexivo final. Pero aquí es más una evaluación final, no tanto un diario día a día, porque al final de cada sesión se reúnen. Y por último, o el último ejemplo, es un ejemplo de alumnos de Facultad de Comunicación que, como actividad de aprendizaje y servicio, realizaban campañas para entidades pues, que no tienen ninguna posibilidad de pagar una campaña. Está clarísima cuál es el servicio y cuál es el aprendizaje que llevan a cabo estos alumnos. Bien, y no sé, seguro que tenemos ejemplos y tienen muchos, pero estos son una gama, yo creo que nos da idea de cuáles son los problemas y cuáles son algunas de las soluciones que tenemos entre manos. Pero antes de entrar a los problemas, repasemos. ¿Qué es el aprendizaje servicio? Pues, como decíamos antes, una metodología educativa que combina dos cosas, aprendizaje y servicio a la comunidad, en un proyecto que se articula. Es decir, esto no se pone una cosa al lado de la otra, sino que hemos de buscar formas de relacionar, como hemos visto en los ejemplos. Es decir, de qué manera ambos momentos se mejoran mutuamente. Bien, esto es de la familia, pero es distinto al voluntariado. Y es clásico poner este ejemplo. El voluntariado, o en el voluntariado, el servicio es enorme, es lo que tiene el protagonismo principal, y hay aprendizaje en el voluntariado, pues, por supuesto que lo hay, pero probablemente no es el primer objetivo de una actividad de voluntariado, sino que en el voluntariado el servicio es el primer objetivo, y el aprendizaje, pues siempre lo hay, obviamente. Tampoco es lo mismo la situación de prácticas. En las prácticas lo que prima es el aprendizaje. Y en muchas hay servicio. En algunas quizá menos, pero en algunas, en muchas, hay servicio. ¿Es aprendizaje-servicio? Normalmente no. ¿Por qué? Porque el primer objetivo que tienen nuestros alumnos es ir al lugar de prácticas para observar, para participar un poquito, pero en definitiva para aprender. En algunos casos esto casi se convierte en una actividad de aprendizaje-servicio, porque el servicio o la ayuda que realizan nuestros alumnos va creciendo, sin duda. Pero, en principio, las prácticas no son aprendizaje-servicio. Es aprendizaje-servicio o hay aprendizaje-servicio cuando las dos cosas tienen un peso importante. y las dos son protagonistas. Y aquí está la gracia. Siempre hemos de buscar esta idea, que estén estos dos elementos y que estén con fuerza y que estén relacionados. Y es esto, el aprendizaje servicio. Mezclarlos con fuerza y ya está. Y esto es todo. Bueno, ¿qué pasa cuando esto lo introducimos o intentamos introducirlo en la universidad? Es decir, ¿qué cosas se ponen en juego y qué ocurre cuando intentamos incorporar las actividades de aprendizaje y servicio en la universidad? Pues que hay al menos tres niveles que se han de tener en cuenta. En primer lugar, una innovación de estas características requiere una filosofía y requiere un cambio de mentalidad en algún momento. Es una metodología docente, es una metodología pedagógica, y después es una innovación que requiere aspectos o que requiere que tengamos en cuenta ciertos aspectos organizativos porque son importantes y sin ellos pues no acabamos de funcionar. Veamos poco cada una de estas cosas. La filosofía que decía que incorporaba el aprendizaje y servicio, a la que nos llevaba el aprendizaje y servicio, creo que se puede resumir en una idea muy, muy, muy básica y que ya hemos repetido muchas veces: la responsabilidad social de la universidad. Es decir, el aprendizaje y servicio va vinculado a esta idea de responsabilidad social. Entendiendo la responsabilidad social como una cosa que penetra en las funciones típicas y habituales de la universidad. Es decir, la responsabilidad social no puede ser un añadido que se hace a las funciones habituales. La responsabilidad social ha de atravesar docencia, investigación y transferencia. Por lo tanto, es algo que está en todo. No es algo que está además de lo habitual, como aparte, sino que lo atraviesa todo. Y por último, también tener en cuenta que el tema de la responsabilidad social no es una cuestión de responsabilidad personal. Claro que las personas tienen que ser responsables y tienen que implicarse en el ejercicio de esta actividad, pero no es una decisión personal o algo que se pueda cargar a cada uno de los profesores o profesoras. La responsabilidad social de la universidad es una tarea del conjunto de la universidad, es una tarea institucional. Es una tarea institucional que, como decía, debería atravesar el conjunto de la institución, toda la institución. Veamos algunos elementos de cómo se articula y cómo se lleva a cabo. En primer lugar, la responsabilidad social supone compromiso cívico. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, quizá aquello tan típico, no queremos que la universidad se convierta en una torre de marfil, no queremos que la universidad esté encerrada en sí misma, esto es evidente, y tampoco queremos que la universidad pues se entregue al mercado. Bueno, son las dos ideas que no queremos y que son clásicas. ¿Qué es lo que queremos? Pues queremos compromiso con lo público, queremos compromiso de la universidad con las necesidades de la comunidad, queremos compromiso de la universidad con lo que es de todos, queremos compromiso de la universidad con las necesidades apremiantes de la sociedad, lo que ya esta mañana nos han dicho. ¿Y lo queremos por qué? Porque la universidad ha de ser un elemento, como siempre decimos, un elemento de crítica, pero además ha de ser, desde ahora y desde cada uno de los sitios, un elemento de creación y de transformación. Es decir, no podemos quedar, si la universidad ya realiza un compromiso, pues mira, sacando promociones cada curso bien formadas, por supuesto. Pero además cada día y en cada una de los espacios de la comunidad, la universidad debe tener un papel. Además, esto es muy bueno para la universidad porque nos ayuda a rendir cuentas. Es decir, la sociedad nos da algunas cosas y nosotros deberíamos devolverlas y deberíamos explicar cómo lo hacemos. Esto ayuda en gran manera a definir la identidad de las universidades y ayuda a que nos tengan un mayor aprecio, lo cual no es ninguna de estas tres cosas nada desdeñable. Segunda cuestión, la colaboración de la universidad con la comunidad. Esta idea de responsabilidad supone una parte esencial, que es el campus universitario se extiende hasta, como decimos, o como dice aquí, el último rincón de la sociedad. Es decir, el campus no es un espacio delimitado, toda la sociedad es campus universitario, de manera que hemos de establecer lazos, hemos de incrementar la comprensión con instituciones y con todo tipo de entidades que trabajan en nuestra sociedad, y hemos de crear situaciones de confianza. Sobre todo para dos cosas que son básicas. Una, para que nosotros podamos compartir lo que sabemos y lo que sabemos hacer con estas entidades en beneficio de sus finalidades. Y en segundo lugar, no menos importante, para que podamos aprender muchas de las cosas que estas entidades saben y nosotros no conocemos, desconocemos o no tenemos oportunidad de ver día a día. Por lo tanto, la colaboración universidad-comunidad es algo que ha de favorecer a ambas partes y ha de favorecer a ambas partes en la realización de un proyecto, en este caso, del aprendizaje servicio. Tercer elemento en esta idea de responsabilidad, la formación ética, crítica y ciudadana de los alumnos. Este es un problema que, o es un tema que siempre, en fin, solemos estar de acuerdo, es decir, los alumnos que tenemos en la universidad también deberíamos contribuir a su formación en el ámbito ético, cívico y ciudadano. Pero luego resulta muy complicado realizarlo. Es decir, y los sistemas que funcionan bien en otros niveles de la educación obligatoria en la universidad no acaban de funcionar. A través de la responsabilidad social, probablemente podemos tener un camino y un buen camino, y el aprendizaje servicio en este caso. ¿Por qué? Porque colocamos a nuestros alumnos de las distintas carreras ante retos profesionales, ante dificultades profesionales propias de su carrera. Y estas dificultades, pues es cuestión de sensibilizarse. Los alumnos de ingeniería que estaban en el eje comercial que os decía, aquello es un reto propio de su carrera. La actividad inevitablemente los va a tener que sensibilizar, los compromete en la búsqueda de soluciones y luego, y esto sería importante, podemos volver a la clase a discutir sobre por qué las cosas son como son y cómo las deberíamos cambiar. Es decir, a darle sentido cívico a lo que hemos realizado. Por lo tanto, a realizar una actividad de formación ética en valores y en ciudadanía. Y en este sentido, yo creo que seríamos eso, más responsables si lo consiguiésemos. Por último, y quizá debería ser el primero, pues la responsabilidad social y el aprendizaje servicio debe mejorar la investigación y la docencia, o la docencia y la investigación. Y aquí puede decir mucho, pero lo podemos decir todo bastante rápido. ¿Por qué puede mejorar y mejora? Porque vincula a nuestros alumnos a una experiencia práctica. Y esto es justo lo que no tenemos posibilidad de hacer en la universidad con los medios habituales. Y esto no tiene precio. Yo, claro, en las otras facultades no lo sé, pero en mi facultad, yo soy de una facultad de educación, y en el trayecto de mi vida en la universidad, yo creo que hemos ido pasando de un tipo de métodos a otros. Yo llegué a la universidad como alumno cuando estaba desapareciendo el examen pues parcial y final como único sistema de evaluación. Aún lo cogí en buena parte en algunas asignaturas, pero no en todas. Claro, el examen como sistema de evaluación pues sirve para lo que sirve, pero en el fondo está claro, un saber delimitado, acabado, que el alumno tiene que memorizar y reproducir. Es decir, ya está. Y el alumno, pues, vas recibiendo y vas entregando el día del examen. Esto se rompió cuando nosotros más o menos llegamos a la universidad con la evaluación a través de ensayos y recensiones. Claro, el cambio es enorme. Cuando en la facultad pedimos un ensayo o una recensión, estamos dando la palabra al alumno. Es decir, le estamos diciendo que lea, le estamos diciendo que labore, pero le estamos pidiendo que lo haga él y que dé su opinión. Muy distinto de lo del examen. Es un paso notable y un paso que, ya digo, algunos vivimos en el momento de entrar. La cosa, yo creo que no ha terminado aquí. Luego la universidad, o al menos nuestras facultades, vivieron, o están viviendo todavía, de lo que serían las simulaciones. Es decir, no estamos en la realidad, pero vamos a ensayar métodos que nos pongan en una situación parecida a la, la real. En este sentido, un compañero, que los que son de pedagogía pues lo conocerán, bueno, lo conocían, Esteve Zarazaga, fue uno de los que nos introdujo más y más a esto. Es decir, la clase se puede convertir en una especie de teatro de la realidad y quizá es una muy buena manera de aprender competencias. Bien, esto funciona, pero también tiene sus límites. Yo creo que estamos en la entrada de un nuevo cambio, y un nuevo cambio importante para aprender y para aprender bien. Pues algún examen quizá tiene que haber, obviamente van a tener que haber trabajos, van a tener que haber simulaciones, pero luego tendrá que haber práctica real en cada asignatura o en la mayoría de las asignaturas, como una forma de aprender y de evaluar fundamental en la universidad. Obviamente me he saltado todo el tema de las innovaciones que vienen de las tecnologías, pero como estas son tan transversales, las dejo aparte, porque si un día aparecieron y están en todas partes. Bueno, en definitiva, la responsabilidad social y el aprendizaje servicio, en nuestro caso, yo creo que casi, con pocas dudas, es un sistema de mejorar la docencia y la investigación. Bueno, con esto está dicho, a mi parecer, las cosas que tienen que ver con lo que hemos llamado la filosofía. Luego, ¿cuál es la metodología pedagógica del aprendizaje y servicio? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Qué es lo que es importante en un proceso de aprendizaje y servicio? Pues, mira, un conjunto de elementos que lo convierten en lo que aquí decimos una pedagogía de la experiencia. ¿Qué queremos decir? Bueno, algo que casi es imposible, que una actividad de aprendizaje-servicio no sea una cierta pedagogía de la experiencia, porque es que si no, no hay. Por lo tanto, tenemos algo ganado. La gracia, de todas maneras, es qué calidad tiene esta experiencia. Y esto es lo que me gustaría explicar con un conjunto de elementos que creo que nos dan idea de esta idea de calidad. Empecemos por el primero, que ha salido, pero quizá no suficiente. El aprendizaje y servicio debe partir del análisis de necesidades sociales, y no solo del análisis de necesidades sociales, sino de hacer frente a ciertas necesidades sociales. Mirad, yo aquí creo que hay alguna cosa que es elemental. No podemos hacer como si fuesen necesidades. Es decir, aquellas actividades que deben realizar nuestros alumnos deben ser de verdad actividades que sirvan para paliar necesidades sociales reales. Es decir, no puede ser una comedia, de ninguna de las maneras. Esto yo creo que es fundamental. Segunda cuestión, las necesidades estas pueden estar previstas de antemano o no. ¿Qué queremos decir? Pues que quizá el profesorado preveemos y planificamos una actividad para paliar determinado tipo de necesidades. Ya está. Y entonces las proponemos a los alumnos y naturalmente tendremos que motivarlas, mostrar cuál es la necesidad, ayudarles a estudiar cuál es la necesidad que nosotros hemos detectado y les mostramos. En otros casos la situación puede ser distinta. Ellos son los que llevan a cabo una investigación en el medio para ver qué necesidades podrían intentar paliar. Bien, sería otro caso. Pero en cualquiera de estas opciones, yo creo que lo básico sería pasar de una mirada a la realidad, de una mirada crítica a la realidad, de una mirada que busque en qué aspectos podemos contribuir a la mejora, a un compromiso. Es decir, no hace de ninguna manera el análisis de las necesidades podría quedarse en decir, mira, esto no funciona bien, esto no funciona bien y yo con mi conocimiento y desde aquí, ¿qué puedo hacer? La idea de compromiso, de vincularse a la realización de alguna cosa. La última cuestión que querría comentar respecto a las necesidades es que es un muy buen momento para vincular cualquier área de la universidad con las humanidades. Es decir, una muy buena manera de motivar al alumnado sobre la conveniencia de alguna de sus acciones en los ámbitos que sea es realizar esta motivación a través de la lectura y el análisis de obras literarias o el visionado de películas. Estos son dos medios que son obvios y que todo el mundo los conoce, pero que probablemente estaría bien que pensaran, mira, no vamos a comenzar ninguna actividad de aprendizaje y servicio que los alumnos no se hayan puesto en la piel de las personas que están sufriendo esta situación en la que ellos van a intervenir y que lo hagan a través pues, de obras clásicas. Probablemente nos ayudaría a dar pleno sentido y mayor vigor al aprendizaje que van a realizar. Primera cosa. Segunda, el servicio a la comunidad. Mira, la primera cuestión que se tendría, yo creo que decir, es sí, el servicio a la comunidad ha de ser eso, un servicio a la comunidad, pero un servicio a la comunidad vinculado al contenido de la profesión en que se está estudiando. Es decir, y aquí me parece que en la universidad deberíamos ser cuidadosos. No cualquier servicio a la comunidad es un buen servicio para facilitar o mejorar el aprendizaje de los alumnos en alguna determinada carrera o facultad. Por lo tanto, el servicio tiene que ser un servicio vinculado a actividades propias de la profesión. ¿Cuánto y tal? Bueno, lo podemos discutir, pero debería ser, repito, un servicio ligado a actividades eso, que sean formativas para el futuro profesional de cada uno de los alumnos. ¿El servicio qué es? Pues muy sencillo, es un bien, es la construcción, la realización de un bien que entregamos gratuitamente a alguien. Un bien, como he dicho, relacionado con la tarea profesional de cada uno. Este bien, como también se dice a veces, es muy pequeño y ha habido alguna crítica al aprendizaje y servicio diciendo, bueno, pues que el aprendizaje y servicio no transforma nada, es porque el tipo de actividad es muy pequeña. Bueno, si es pequeña, pues es pequeña, pero es probablemente significativa. Y después, a veces se tendría que analizar un poco mejor, porque, no sé, del primer ejemplo que os he pasado, lo del refuerzo de la lectura, decir, bueno, total, un alumno de la Facultad de Educación ayudando a un alumno a mejorar su lectura, pues no es mucho. Bueno, no es mucho. El número de alumnos sobre los cuales intervino el grupo de la facultad fueron, o acostumbran a ser, entre 700 y 800 alumnos. No son tan pocos. El número de horas que participan son durante 6 o 7 meses, 2 horas y media cada semana. No es tan poco. No tenemos datos que se puedan presentar de una forma clara, pero la mejora en la velocidad lectora de los alumnos es clara. Por lo tanto, dices, bueno, eso de que no tiene ninguna incidencia o que tiene muy poca incidencia transformadora, se tendría que ver. Y después, al final, hay otra cuestión. Es decir, si has cambiado la vida de un crío porque ahora lee a una velocidad que le permite seguir los estudios, suficiente, ¿eh? Y esto se podría decir con las tiendas que se han adaptado, con todo. Por tanto, bueno, la idea es el servicio ha de ser profesional, ha de tener que ver con la carrera y tendrá las dimensiones que tenga. Que esto no es demasiado importante. Aquí hay alguna cosa a tener cuidado. Es decir, naturalmente el servicio no tiene que ser peligroso. El servicio ha de ser posible que lo realicen los alumnos con garantías de éxito. No se les debe mandar a una cosa imposible. Han de tener garantías de éxito. Y en tercer lugar, el servicio no ha de suponer que la entidad a la que van a servir les está explotando. Y esto también se ha de cuidar porque en algunos casos pues se intenta, sencillamente, y se ha de cuidar para que no pase. Bien, pues el servicio. ¿Qué pasa con el aprendizaje? Pues esto ya lo hemos dicho tanto que casi no merece la pena. La cosa clave es cualquier actividad de aprendizaje y servicio, cualquier actividad de servicio a la comunidad, la deberíamos vincular con aprendizajes académicos, es decir, con asignaturas o con aprendizajes propios de la facultad donde se integre. Y esto se debería mirar con lupa. Es decir, hemos de saber qué tipo de cosas están aprendiendo nuestros alumnos cuando llevan a cabo una actividad de aprendizaje y servicio. Y este tipo de cosas, pues lo normal es que sean cuestiones de contenidos, que a veces conviene estudiar y además aprendes, cuestiones de competencias y cuestiones de valores también. Y de las tres es fácil encontrarlo, pero las hemos de buscar. Y por último, estos aprendizajes se han de evaluar. Y yo creo que se han de evaluar y se han de reconocer en créditos o en nota. Si esto es una buena manera de aprender, se ha de tratar como todos los aprendizajes, es decir, buscar una forma de evaluación pertinente y posible y convertirlo en un reconocimiento como hacemos en cualquier otra de las actividades. Por lo tanto, esta sería la cuestión. Estos tres elementos, necesidad de servicio y aprendizaje, es la base del aprendizaje y servicio, pero no son los únicos. Veamos rápido algunos más. Primero, la participación. ¿Cuánto participan los alumnos en la preparación, realización y evaluación de la actividad de aprendizaje y servicio? Bien, es una pregunta que yo diría, nos la deberíamos hacer siempre y de acuerdo a las circunstancias los alumnos van a participar mucho o un poco menos. Nada es imposible, porque no es posible llevar a cabo una actividad de aprendizaje y servicio sin que los alumnos participen al menos un poco. Lo que ocurre es que a veces los alumnos diseñan la actividad, a veces solo la llevan a cabo, a veces la idean, la diseñan y la llevan a cabo, a veces buscan la necesidad y al final la llevan a cabo. Es decir, la cantidad de participación puede variar y, por lo tanto, probablemente la calidad de la actividad varía. Pero siempre debe haber y es un aspecto a tener en cuenta. Otro aspecto a tener en cuenta, el tema de la cooperación. Un elemento esencial en el aprendizaje y servicio, triple cooperación, encontramos. Primero, muchas actividades de las que hemos dicho suponen trabajo en grupo, porque el tipo de intervención no es posible realizarlo de una forma aislada. Incluso en el primer caso, otra vez lo cito, porque el momento de realizar el servicio es uno a uno, por lo tanto, no lo hacemos en grupo. Pero la preparación y el análisis sí. En otros casos, como el de la prisión o el del derecho, se lleva a cabo en grupo. Por lo tanto, espacio de aprendizaje en grupo, clarísimo. Segunda cuestión, espacio de colaboración con una entidad que no es la universidad, que tiene una cultura, unas necesidades, unos deseos que no conocemos, fundamental. Es decir, nuestros alumnos aprenden y se necesita y se deben esforzar a entrar en relación con entidades de la comunidad que tienen sus ideas y sus gustos y sus demandas. Y las tienen que negociar y las tienen que adaptar. Es decir, algunos de mis alumnos que les mando llevar a cabo alguna actividad en el ámbito de la educación en valores y que deben ellos buscar la entidad, a veces cuando no les va bien, digo, ay, estoy contento que no te vaya bien, estoy contento que hayas tenido tantas dificultades. ¿Por qué? Porque esto es lo que se van a encontrar cuando ejerzan la profesión. Es decir, tu idea, la idea que ibas a ofrecer, la idea que ellos van a ofrecer, puede ser que no encaje con la entidad a la que se dirigen y esta entidad les reformule el proyecto, se lo cambie o simplemente les diga que no. Es duro, sí, es duro, pero se aprende mucho, muchísimo. Y cuando estos mismos alumnos al final lo consiguen, en otra parte o cambiando, es magnífico, porque han sufrido, es decir, han aprendido y han vencido. Y no recuerdo ningún año en que algún grupo haya quedado sin realización de una actividad de aprendizaje y servicio. Es decir, al final todos lo consiguen. Bueno, pero estábamos en el tema de la cooperación. Y por último, la solidaridad. Es decir, que ya lo hemos hablado antes, pero los alumnos se ponen a trabajar en beneficio de alguien que en la mayoría de los casos lo tienen delante a la persona. Es decir, este ejercicio de servicio público lo llevan a cabo respecto a personas físicas visibles que al final también les van a agradecer, lo cual no tiene nuevamente precio. Es decir, bueno, no me voy a alargar explicando ni anécdotas ni vivencias, pero claro, cuando estos alumnos que os decía van volviendo a clase y te van explicando cómo han sido recibidos, pues en una aula de la tercera edad, en un esplai, pues claro, estás contento tú, pero ellos están felicísimos. Por lo tanto, esto es otro aspecto claro. Más cosas. Probablemente para mí y para muchos el tema de la reflexión es la más importante. Es decir, no es suficiente que nuestros alumnos lleven a cabo cosas, actividades de servicio, ni es suficiente que aprendan en estas actividades, que estudien, sino que nos conviene que lo vuelvan a mirar. Es decir, que reflexionen sobre lo que han hecho, cómo lo han hecho y cómo les ha ido. Porque es la manera de volver a aprender lo que ya han aprendido. La reflexión es un proceso de poner luz sobre cosas importantes para verlas con detalle. En definitiva, para dar nombre a las cosas, tanto nombre técnico y científico como nombre cívico, para denominarlas, para estudiar lo que hemos hecho, a qué teorías corresponde y qué significa en el ámbito humano, para regular, es decir, para mejorar la actividad, para mejorar los detalles de esta actividad y para darle sentido. Es decir, lo que he hecho tiene este sentido en un ámbito público, cívico, político y profesional. Por lo tanto, este momento de reflexión o estos momentos de reflexión yo creo que son fundamentales y se pueden hacer de muchas maneras. Lo estándar es pedirles un diario, pero no es lo único ni mucho menos. Bueno, un diario y luego compartirlo, pero no es, ya digo, no es ni mucho menos la única cosa. Por último, el tema del reconocimiento. El reconocimiento, por una parte es la evaluación, pero por la otra es el reconocer que han llevado a cabo una actividad provechosa. Esto, bueno, toda la educación, desde primaria hasta el final de la universidad, está falta de reconocimiento, de decir a nuestros alumnos que lo han hecho muy bien. Y esto también debe ser en la universidad, Usted ha tenido una actividad profesional en este ámbito excelente y no se reduce a ponerles una buena nota. Esto se ha de decir, se ha de compartir y, si es posible, se ha de celebrar. Y si es posible, en presencia y con la participación de las personas a las cuales se les ha ayudado, mejor. Por tanto, todo lo que incrementase este aspecto como más social de las actividades de aprendizaje y servicio, creemos que estaría bien. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, todo esto, pues pasan dos cosas. Yo creo que he dicho 9 o 10 puntos. Dices, bueno, pero ¿todas las actividades de aprendizaje-servicio funcionan siempre al 100%? No, nunca. Yo no conozco ninguna que funcione siempre al 100%. ¿Entonces todo vale? No, de ninguna manera. ¿Entonces qué hemos de hacer? Bueno, pues hilar un poco más fino, mirar las cosas con cuidado. Lo explico porque esto lo hemos discutido bastante en mi universidad con compañeros de otras facultades. ¿Qué es el aprendizaje-servicio? Bueno, pues es lo que hemos dicho. No hay actividades de aprendizaje-servicio si no hay aprendizaje y servicio, claro. Pero luego la calidad de estos proyectos y lo que es posible en cada proyecto varía. Por lo tanto, a veces hay proyectos en que las actividades de reconocimiento, como se pone aquí, pues están a tope. ¿Por qué? Porque se ha hecho dos o tres actividades con las personas usuarias, con la entidad y tal. Y otras veces, podríamos hacer otra gráfica explicando otro proyecto, el reconocimiento está a cero. Decir que no hay reconocimiento es decir que aquello ha ido mal. No, es decir que no hay reconocimiento. Que quizá lo puedes intentar, pero que si no lo logras, pues no estaría nada mal. Y esto ocurre en cada una de estas dimensiones. ¿Qué queremos decir? Pues que es una lucha por incrementar la calidad. Pero que la falta de una calidad del 100% no nos tiene ni que desanimar, ni que decir que aquello no es aprendizaje-servicio, ni nada por el estilo. Yo creo que aquí deberíamos ser mucho más flexibles. No es aprendizaje-servicio cuando no hay suma de aprendizaje y servicio, pero luego los hay de mil maneras y no pasa, yo creo, nada. Bueno, con esto acabamos la pedagogía y hemos de ir. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la organización? Yo no sé si de lo anterior tenemos mucha experiencia, pero algunos del tema de la organización tenemos menos, porque hace, pues mira, algún tiempo, pero relativamente poco, que estamos en ello. Bueno, la organización es como incorporamos las actividades de aprendizaje-servicio en nuestra tarea cotidiana de la universidad. Por lo tanto, desde las asignaturas a los equipos hasta nuestros socios comunitarios, cómo lo hacemos y qué pasa aquí. Bueno, aquí también hay varios aspectos a tener en cuenta y probablemente hay muchas cosas o muchas decisiones y muchos procesos que dependen de la cultura y las tradiciones de cada facultad. Y en cada parte está funcionando distinto y no se puede decir, mira, esto se tiene que hacer así. Yo creo que no, pero algunas cosas claras. La primera, en algún momento las autoridades de las facultades y de la universidad deberían decir que el aprendizaje-servicio forma parte de nuestro horizonte y que vamos a poner en marcha determinados programas para implementarlo paso a paso durante un tiempo de forma ininterrumpida. Y este tiempo no son ni 4 años ni tal, sino que es más. Es imprescindible que un proceso de organización y de incorporación del aprendizaje de servicio en la universidad empiece por aquí. No. Es más, yo creo que hasta ahora la mayoría de los casos no ha empezado así. La mayoría. Algunos casos quizás sí. Pero en algún momento nuestras autoridades deberían apostar por el aprendizaje y servicio. Por tanto, aquellos que estamos preocupados por el aprendizaje y servicio, una parte de nuestro esfuerzo probablemente tendría que ir destinada a que se reconozca en la universidad que esto es importante. ¿Por qué es importante este reconocimiento en tanto que misión y horizonte de la facultad o de la universidad del aprendizaje y servicio? Porque probablemente cuando esto se reconoce se puede llevar a cabo un programa que facilite la ampliación de las experiencias. Si nos restringimos, por ejemplo, a la Universidad de Barcelona, que es la que conozco un poquito mejor, la Universidad de Barcelona esto no lo ha hecho todavía de forma intensa. Estamos en ello y está en ello el equipo rectoral, pero no se ha hecho todavía. Pero claro, son 80.000 personas y todas estas cosas, ¿no? En aquellas facultades que se ha crecido, en aquellas facultades que de verdad ha habido un proceso de incardinación y de crecimiento, en las dos que principalmente han trabajado en esta línea, ha habido previamente una apuesta de los equipos decanales. Habían cosas con anterioridad, por supuesto que las había, y en todas las facultades o en casi todas de la UB la hay, pero hay crecimiento de verdad el día que un decano o una decana dice, lo vamos a hacer, y ¿qué convendría movilizar? Y al final quizás movilizar poco, pero los efectos quedan multiplicados cuando aquello va destinado por oficio a implementar el aprendizaje y servicio. Por tanto, un día u otro esto se ha de conseguir. Pero mientras tanto, hay algunas cosas que quizá conviene tener en cuenta. La primera, en nuestras universidades hay muchas experiencias ya de aprendizaje-servicio que no llevan este nombre, que los profesores y las profesoras hace tiempo que las están realizando, que no les llamaban aprendizaje-servicio, pero que es aprendizaje-servicio, o están muy cerca de serlo. Bueno, esto se ha de reconocer, se ha de dibujar, se ha de incrementar. Si casi es aprendizaje-servicio, pues a ver si hacemos que sea aprendizaje-servicio, pero no podemos prescindir de la del enorme capital en este sentido que ya existe, pero que no está bautizado, digamos, pero que existe, obviamente. Primera cosa. Segunda cosa, que algunos dirían pasar de la periferia al centro. Hay muchos programas también en muchas universidades, más o menos marginales, en la que los alumnos participan en actividades de voluntariado, de extensión y tal, que está bien, está muy bien. Aquel tipo de actividades de este estilo, que sea posible, yo creo que deberían llevarse al centro. Y el centro es el currículum. Es decir, la universidad es un sitio donde damos clases y emitimos títulos y evaluamos y tal. Si el aprendizaje-servicio es algo que merece la pena de verdad, lo hemos de poner en lo que hacemos. No debemos tenerlo al margen y apartado. Lo hemos de llevar a lo que es central. Por lo tanto, a la docencia en todas sus posibilidades y a la investigación, por lo tanto, al centro. No conformarse con tenerlo semi al margen. Bueno, tercera cuestión, de los primeros pasos y todas estas cosas. Bueno, esto, repito, cada facultad y cada universidad tiene su historia, ¿no? Pero alguna repetida es que hay un momento, eso, como de primeros pasos, caracterizado por algunas cuestiones muy, muy obvias. Algún profesor, alguna profesora, inicia un proceso y pone en marcha alguna actividad. Primer elemento, búscate compañeros de viaje. Es decir, si se puede hacer un pequeño equipo, es una condición casi básica. Si uno está solo, tiene muchísimas dificultades. Y luego, lo que esto vincularía con lo primero, si de este primer equipo podemos conseguir que se produzca un proceso de institucionalización, es decir, de que hayan algunos recursos destinados a impulsar un programa de facultad sobre aprendizaje-servicio, pues habremos hecho un recorrido aceptable. De todas maneras, la segunda intervención va sobre esto, por lo tanto, no insistiremos. Y para terminar, quizá uno de los aspectos más fundamentales. Todo esto funciona si conseguimos crear una red de partners. Es decir, si conseguimos hacer que determinadas entidades sociales pues sean parte de la universidad y nosotros colaboremos con ellas y ellas colaboren con nosotros. Lo que ocurre es que esto es muy sencillo el decirlo y es fácil el hacerlo, pero se tiene que hacer. Y supone un proceso lento de acercamiento a estas entidades, que en muchos casos va un poco más allá de la experiencia que tenemos, por ejemplo, en el practicum. Practicum va más o menos bien, o va muy bien, pero ya todo el mundo sabemos lo que es. Es decir, y básicamente mandamos a nuestros estudiantes a un sitio donde pueden aprender y el que les recibe sabe que ha de hacer lo que pueda para mostrar su saber y para ayudarle a dar los primeros pasos. En el caso del aprendizaje-servicio quizás es un poco más. Es decir, nos hemos de llegar a coordinar para poder decir algún día que entidades y universidad forman parte de un campus extenso, es decir, de una red para la mejora de la docencia y la investigación y la intervención. Y esto requiere quizá un proceso un poco más lento. No, ni puedo explicar ni merece ahora, quizá no es el momento, pero hay algunas cosas que van saliendo como repetidas. La primera, muy sencilla, pero que serviría quizá para ver el espíritu de la situación. La primera, el primer encuentro con una entidad de la comunidad que nosotros pretendamos que trabaje con la universidad ha de ser en la sede de la entidad, no en la sede de la universidad. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que por protocolo de trabajo, siempre que sea posible, el que se mueve o quien se mueve es la universidad, al menos la primera vez. Y esto tiene un efecto simbólico enorme, que no se le da siempre el valor que en realidad tiene. ¿Por qué? Porque es la universidad que siempre se la ve en una posición elevada y quizá incluso de fuerza, quien se acerca a las entidades y las va a conocer sobre el terreno. Y es allí donde quizá eso, simplemente luego hace la primera reunión. Yo creo que esto, bueno, muchos creen que esto, que los problemas no se acaban en este tema, pero es un aspecto que expresa esta idea de lo que buscamos es una colaboración de igual a igual. Y además una colaboración que va a durar. ¿Qué pasa con esto del durar? Otra cosa pequeña. Normalmente no es muy difícil llegar a un acuerdo y es un poco más difícil poner en marcha este acuerdo y hacerlo durable. Llegar a un acuerdo tiene sus dificultades, pero se llega. Donde encontramos dificultades duras es en implementar los acuerdos, en la letra pequeña de los acuerdos. Es decir, haremos esto, pero luego donde hay problemas es en el horario y nadie lo puede cambiar o nadie lo quiere cambiar. O en la duración, el enorme problema que hemos encontrado, por ejemplo, en la Facultad de Educación, es nuestra intervención, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Dos días? ¿Dos meses? ¿Todo el curso? Hay ámbitos en que no es posible que nuestros alumnos vayan un cuatrimestre, porque no pueden dejar al chico o a la chica con la cual están trabajando a medio curso, porque esto se interpreta como un abandono. Entonces, ¿esto cómo lo arreglamos? Lo podemos arreglar, pero en todo caso lo hemos de tener en cuenta. ¿Qué quiero decir? Repetir lo que he dicho. Que una vez acordado, si vamos a colaborar hoy, qué bien, donde nos la jugamos es en la letra pequeña. ¿Cómo implementaremos los detalles de esta colaboración? Y hay veces que, a pesar de quererlo, no es posible. Y la tercera cosa, y ya la dejaríamos como la última, es que, como en toda relación, se ha de cuidar. Y cuidar significa hablar mucho. Y no por teléfono ni por WhatsApp, sino cara a cara. Es decir, con las entidades con las que se trabaja, se ha de ir a hablar, aunque sea para no decir nada. ¿Para qué vamos hoy? Pues vamos. ¿Por qué? O porque son nuestros socios. Porque al final siempre salen problemas. Siempre salen. Es decir, el seguimiento de un proceso de aprendizaje y servicio requiere una cierta colaboración constante. Es decir, ya lo tengo montado, mando a mis alumnos y ya veremos el año que viene. Pues vamos mal. Porque van a surgir problemas casi seguro. ¿Por qué van a surgir problemas? Bueno, si mandas dos alumnos, quizá no. Pero si mandas 20, seguro. ¿Por qué? Bueno, porque 20 personas hacemos ruido y van a haber alguna dificultad. Entonces, no pasa nada. Pero la has de coger la dificultad antes de que haya comprometido el proyecto. Y quiere decir pronto. Y para cogerla pronto, has de estar cerca. Y esto vuelve a ser fundamental. Insisto en estas cosas porque son tontas. Muy tontas. Pero yo creo que son fundamentales. ¿A dónde nos lleva esto para terminar? Nos lleva que los profesores y las profesoras hemos de cambiar de mentalidad, o al menos yo he tenido que cambiar de mentalidad. Es decir, yo sí me podía escapar del practicum, me escapaba. ¿Por qué? porque me gustaba más hacer otras cosas, sencillamente. Y creo que esto es un error garrafal. Es decir, los profesores y las profesoras deberíamos hacer este trabajo, todos, de relación con la comunidad, para llevar a cabo este tipo de actividades u otras. Y esto debería formar parte de nuestro trabajo con la misma importancia que el preparar la bibliografía o preparar las clases. Y hasta que no nos pongamos en la cabeza esto, probablemente no seamos capaces de tirar adelante de verdad estos procesos. De todas maneras, y ya que hemos hablado de la experiencia nuestra, esto vale la pena. Vale mucho la pena, mucho. Yo desde que trabajo en cosas de aprendizaje y servicio no he parado de recibir muestras de agradecimiento y de aprecio. Es, dicho así coloquialmente, un chollo trabajar en aprendizaje y servicio. Sí, porque la cantidad de reconocimiento de los alumnos es enorme y la cantidad de reconocimiento de las entidades sociales es enorme. Para sí, como persona y para la institución. Por lo tanto, yo creo que vale la pena cambiar, vale mucho la pena. Y esto es lo que quería contar. Muchas gracias.
Muchísimas gracias ao profesor Josep Puig. Si vos parece, iniciamos unha rolda de preguntas, porque, bueno, pois, se algún de vos quere facer, bueno, pois, alguna apreciación ou preguntar alguna dúbida ao profesor Puig Rovira, que, como el ben decía, bueno, pois, nas nosas universidades, nas universidades galegas, sí, temos experiencias xa constatadas de aprendizaxe e servizo, hai moitas máis, pero que, bueno, pois o profesorado, pois non lle poñemos esa etiqueta. Entón, tendes a palabra. Non hai ninguna cuestión? Todo quedou claro?
Hola, bueno, muchas gracias por la intervención, por la charla. Yo es que la verdad estoy de acuerdo con alguna de las cosas que has dicho, sobre todo al final, en el tema este de que hay que hablar con las entidades, ¿no? Porque quizás lo que decías es cierto. El principal problema no es llegar a un acuerdo inicial, sino después estar, día a día y resolver los problemas. Yo es que en mi caso son pocos alumnos y no he llegado a esos 20 de los que hablabas, con lo cual la verdad es que no he tenido muchos problemas, pero claro, digamos que lo que me resisto es a tener que pasar mucho tiempo reunido con las entidades. No sé si me explico. Sí. Claro, si tuviera 20 alumnos, desde luego la cosa iba a ser. Entonces, yo creo que ese quizás sea uno de los principales inconvenientes que el profesorado en general puede encontrar en esto, porque lo que es definir el servicio, lo que es evaluarlo, lo que es todo eso, pues digamos que forma parte del contenido, los conocimientos, las competencias de la asignatura, de la tarea docente. Pero claro, es que el tener que estar reunido para seguir el paso de los diferentes trabajos y tal, pues parece algo como un poco inútil, ¿no? Por lo menos no tan, digamos, especializado. Y yo creo que eso puede ser un problema para la extensión al gran público, ¿no?, de profesorado, de este tipo de técnicas. Yo he intentado buscarme la vida un poco en el sentido de minimizar ese coste y creo que lo he conseguido más o menos. Pero bueno, ¿podrías tú dar algún tipo de recetas para esto? Gracias.
No sé, pero tienes razón, ¿eh? Es decir, aquí hay un coste, aunque yo tampoco me imaginaba, o cuando decía esto de reunirnos, tampoco me imaginaba reunirnos mucho, pero sí reunirnos ahora. Y puede ser rápido, puede ser más eficaz y tal, ¿no? Esto no hay recetas, pero bueno, una reunión se puede hacer rápida y no hace falta nada. Pero bueno, pero se debe poder hacer. Y esto, yo depende, creo que depende de las de las circunstancias de cada materia o de cada situación lo que se puede llevar a cabo. Mira, nosotros, esto de los 20 me lo he inventado, no sé si son 20 o son 15 o cuántos son, ¿no? Pero cuando se trabaja con pocos alumnos, y se puede trabajar con pocos, esto no hemos hablado, pero imaginémonos que tienes una asignatura con 50 alumnos, ¿vas a poder ofrecer actividades de aprendizaje y servicio para los 50? Pues no, no vas a poder. ¿Debes ofrecerles? No. ¿Cuántas ofrecerás? Pues las que puedas y las que te consideres capaz de llevar destinándole un tiempo razonable. ¿Y qué pasa? No todos los alumnos van a realizar actividades de... No, no todos. Van a realizar en tu asignatura actividades de aprendizaje y servicio. ¿Qué tendrás que tener con cuidado? Bueno, pues cómo lo distribuyes y si eligen, si eres tú, cómo se hace, pero esto ya todo el mundo sabe cómo se ha de hacer, y luego buscando una forma equivalente de evaluación, que no tiene grandes dificultades, pero se ha de ver en cada caso. Por lo tanto, una receta, ya que hablábamos de recetas, es se coge la cantidad de alumnos que cada uno puede. No la que le gustaría ser capaz, no, la que puedes. ¿Por qué? Porque el cómputo no se ha de hacer en tu asignatura, se ha de hacer en la carrera. Si el cómputo es de la universidad, de la facultad, no es de tu asignatura. ¿Te imaginas que todas las asignaturas ofreciesen aprendizaje y servicio a todos los alumnos? ¡Qué horror! No quedaría ni un alumno vivo. Es decir, no puede ser. Es decir, esto se va a contar distinto y quizá no es una receta, pero es una forma de ver las cosas. Yo puedo ofrecerlo a un 15% de mis alumnos, pero si esto lo hiciesen todos, los alumnos tendrían más de una oportunidad al año de hacer actividades de aprendizaje y servicio. Por tanto, no estaría mal, ¿no? Después, respecto al tema de lo de las entidades y el tiempo y tal, es que al menos lo que a nosotros nos ha pasado. Aquí, bueno, la primera cosa es una tontería, pero es esto de los números. Cuando empezamos los primeros años, no sé, pongamos que había 10 o 12 y luego 20 y tal, y nunca pasaba nada. Pero cuando pasamos una cierta cantidad, empezamos a encontrarnos con problemas. Es decir, con problemas muy, muy, muy tontos, ¿eh? Es decir, pues un alumno pues que tiene mal carácter y no se entiende con la persona de la entidad que hay allí. Si aquello tú no intervienes, pues... Dos cosas. Una, cuando hay una cierta masa de alumnos, habrá dificultades casi seguras. Bueno, pues eso lo has de prever. El primer año nosotros no lo preveímos, no lo preveíamos. Y tuvimos problemas dobles, los problemas y el no poder solucionarlos. Porque la solución de estos problemas suele ser muy sencilla. Es decir, se trata de mediar un poco y estar presente. Y ya está. Y esto sí. Yo creo que es una cosa que poco o mucho no hay receta. Hay otro aspecto. Algún día este tipo de actividades se tendrán que reconocer dentro de la carga docente del profesorado, quizá de una forma especial. Claro, si esto es bueno, si esto es bastante bueno, incluso muy bueno, y supone un tipo de trabajo que no estaba contemplado, de alguna manera algún día también se tendrá que contemplar. Por lo tanto, sí que yo he abogado porque esto... tiene que formar parte de nuestra dedicación, pero con las compensaciones que cada universidad considere apropiadas. Y claro que las tiene que contar, porque si esto es bueno para todos, pues claro, se tiene que compensar al profesorado también. Y no sé, no te he contestado mucho, pero... Ah, una cosa, esto también no es un truco, pero es una receta. Claro, siempre estamos hablando del profesorado, profesorado, profesorado. Algunos de los proyectos que os he hablado no dependen de ninguna asignatura y ningún profesorado concreto, sino que dependen de la facultad porque tiene una oficina de aprendizaje y servicio, un servicio de extensión universitaria o lo que sea. En este caso, a nosotros nos ha funcionado de forma excelente la participación de alumnos un poco mayores que hagan como de monitores de los alumnos jóvenes que están realizando actividades de aprendizaje y servicio. Esto fue una sorpresa que no hemos podido estudiar y no sé si va a haber oportunidad, Pero, ¿y si resultase que los alumnos un poco mayores son mejores orientando a los jóvenes que los profesores? Pues yo creo que sí, que lo son. Que son mejores. No sé si son mejores, pero que al final obtienen mejores resultados. Yo tuve hace un tiempo, un año sabático, que lo destiné a esto y me fui pasando por todas los sitios, ¿no? Y veía cómo actuaban estas personas que tenían unas pequeñas becas y que iban cada día a ver un grupo de alumnos en situación. Había una complicidad que, por muy amable que yo sea como profesor, no la puedo conseguir, ni quizá la debo. Y esta complicidad llevaba a que los alumnos, que en el fondo el gran problema que tenían, y hablo del primer ejemplo, era de seguridad, se abriesen a esta persona y esta persona, pues alumna de tercero, de cuarto, un alumno de tercero, solucionase el problema con relativa facilidad y con una cercanía que yo no conseguiría. Esto yo creo que en algunos casos puede funcionar y bien, muy bien, incluso mejor que poniendo profesores. Que un año sabático lo puedes hacer, esto porque no sé qué, pero por sistema no se puede hacer, es evidente. Yo no lo he podido volver a hacer nunca más y no lo voy a hacer. Pero es que el sistema este funciona muy bien. Lo que pasa es que, bueno, se tendría que probar, ¿no? Pero bueno, esto está ahí. No sé, ¿tú tienes más trucos? Sí, mantener la complejidad acotada.
Y sobre todo el número de destinos. Porque si tienes muchos destinos y un servicio en cada destino, pues tío, eso...
Esto es la muerte.
Se expande mucho la complejidad porque tienes que negociar con uno de cada vez. En cambio, si tienes pocos destinos y varios servicios, pues la negociación es más o menos la misma para cinco servicios que para uno. Y entonces, pues te ahorras trabajo.
¿Me pasa?
Sí.
No, pero todo es complicado. Porque este tema, sí, esta fue una de nuestras negociaciones desde la Oficina del Aprendizaje y Servicio de la Facultad de Pedagogía con nuestro socio principal. Y nuestra tesis era: pon muchos alumnos en los mismos sitios físicos, porque así no tengo que ir a tantos sitios. Y ellos nos decían, no, yo no puedo ofrecer refuerzo de la lectura a 7 centros, tengo 14. Y los otros 7 me están protestando, porque quieren centros. Entonces, ¿y cómo se arregla? Pues mira, hablando y encontrando una solución, ¿no? Es decir que, ¿veis cómo en la letra pequeña? Es decir, la letra pequeña de estos temas tienes que jugar con muchos juegos. Pero bueno, tú tienes razón, ¿eh? Si restringes el número de puestos, va mejor. Porque tienes menos trabajo.
Y luego una pregunta más. ¿No habéis encontrado especiales problemas con la distancia física al centro de destino? Porque los alumnos no quieren ir, el alumnado normalmente no quiere ir al Quinto Pino. O sea, y además otra cuestión. ¿Esto piensas que es bueno para todo tipo de asignaturas, obligatorias y optativas? ¿Solo para optativas? ¿Hay alguna...?
Respecto a lo segundo, yo creo que es bueno para todas, pero no hace falta que todas lo hagan, ¿eh? Incluso es bueno que no lo hagan todas, ¿vale? Una de las cosas de la organización que no hemos entrado en el detalle, es decir, hace falta que los profesores reúnan por equipos docentes y por equipos de curso para... ¡Ay! Para pensar, pues, quién va a hacer aprendizaje y servicio, cómo se va a hacer, en fin, todos haciendo aprendizaje y servicio es una locura que no se me pasa por la cabeza ni nunca, ¿eh? Es decir, nunca. Por lo tanto, nada. Y la otra cuestión decías... Ah, sí, no, la distancia, yo reía porque, sí, otro tema muy interesante, el de la distancia física. Mi facultad, bueno, esto fue una decisión mía. Vamos a donde llega el metro. Punto. ¿Dónde vas? Donde llega el metro. El metro en Barcelona llega bastante, ¿eh? Llega a toda la corona, ¿eh? Sí, es la ciudad, toda la corona. Por lo tanto, Cornellà, Sant Adrià, llega muchísimo, ¿eh? A media Cataluña. Claro, el metro llega a media Cataluña. Tampoco vayamos a simplificar. Pero no puedo mandar a mis alumnos atrapar. Mi decana, que no es de Barcelona, es de Villanueva, decía, no, pero en Villanueva podemos hacer. Digo, bueno, móntalo tú, a ver cómo los llevas allí. Como no sean alumnos de Villanueva, no van a ir, que es una posibilidad. Sí, esto es un problema. Los americanos y todos estos, en todos los artículos, siempre hablan de la financiación del transporte. Porque es un problema, claro, y allí es más complicado que aquí, ¿no? Pero nosotros, bueno, lo hacemos así. En Galicia, claro, quizá tenéis alguna dificultad en esto que yo no conozco. Pues sí. Sí, en esto, no sé. Nosotros optamos por esto, ¿eh? Donde llega el metro, entonces como todo el mundo tiene tarjetas de estas que les cuesta nada un viaje, pues... Sí. Bueno.
Yo iba a aprovechar, si no hay otras preguntas, aprovecho yo, porque si no yo a José María le puedo ver más veces. Pero bueno, primero quería agradecerte la sesión por la claridad y con la sencillez con la que has expuesto el tema y me ha parecido realmente profundo. Pensando en la institucionalización pensando en el conjunto de las universidades, cómo contagiar o persuadir de los beneficios que esto lleva a distintos niveles, especialmente pensando en los alumnos, pienso que es muy importante el visualizar la conexión que hay entre la realización de estas actividades y, por ejemplo, el desarrollo en los alumnos de capacidades cívicas o incluso de rendimiento académico que mejora. Entonces, quería preguntarte si en vuestro equipo habíais hecho investigación sobre alguno de estos aspectos ya con, digamos, evidencias de la mejora en la formación de los alumnos. Gracias.
Tú conoces, Pilar Folgueiras ha realizado estudios de este tipo, básicamente orientados a la satisfacción del alumnado y de los otros participantes, y tiene resultados, y sí, tiene resultados que son positivos. Pero tú has tocado las dos cosas que no tenemos y que se deberían hacer más investigaciones. Antes, viniendo, decíamos con el amigo Sotelino, es decir, llevamos 5 tesis en España sobre esto, pues necesitamos 5 más, y alguna estaría bien que respondiese a estas dos cosas. Dicho así, a lo bruto, los alumnos que hacen aprendizaje y servicio sacan mejores notas, es decir, llegan a un conocimiento más profundo de las cosas. Bueno, quizá esta no es una pregunta científica ni se tiene que hacer así, ¿eh? Pero en el fondo, es decir, aprenden más, aprenden mejor, aprenden con más ímpetu. Y dos, ¿cuál es el perfil cívico de los alumnos que han pasado por aquí? Sí, y no tenemos. Sensaciones, sí, pero claro, es que a veces es que es muy 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 poca cosa, pero la asignatura que yo os comentaba que mandaba a mis alumnos tal es una asignatura de tercero. Todos estos alumnos han estado ya en la facultad con APS, es decir, pudieron haber hecho APS en primero, pero no podían o no hicieron y tal. Claro, cuando un porcentaje más alto del 50% o más de la clase, es la primera vez que tenemos la oportunidad de hacer un trabajo práctico evaluado en la carrera. Claro, no sé si has de estar contento o has de estar triste. Si estás contento, mira, pues lo has tenido. Y dos, pero ¿cómo puede ser que en tercero esta persona me diga que aún no se ha remangado nunca en su profesión, que solo nos ha escuchado a nosotros? No puede ser. Y sobre todo no puede ser también cuando ves cómo vuelven después de haber hecho una pequeña intervención. Porque esta intervención es en asignaturas, es de 2-3 días. Es decir, igual que la de lectura era de 2 veces por semana todo el curso, esta es de 3 días. Pero no cabe, en fin. Es APS, bueno, de una calidad peor que la otra, pero a conformarse, ¿no? Esta es otra de las estrategias, ¿eh? ¿Cuánto ha de durar un aprendizaje de servicio dentro de una asignatura cuatrimestral? Pues no sé, a mí me dura un poco, porque si no, no funcionan. Y entonces también el trabajo disminuye porque casi no hay seguimiento y ya está, ¿no? Bueno, esto era para decir, es sorprendente, pero Se lo diré a Pilar Folgueiras, que es una compañera de nuestro gremio pedagógico, a ver si la pone.
Buenos días, muchas gracias por la intervención. Mi nombre es Izaskun, vengo de una facultad de ciencias y quería preguntar, ¿qué experiencia tienen en una facultad de este tipo? Concretamente vengo de la facultad de veterinaria. Yo he implementado, puesto en marcha este año un pequeño proyecto y queríamos, y hay más gente interesada, en llevar esto adelante. ¿Qué experiencia tienen en Barcelona?
La primera que se me viene a la cabeza es de, porque siempre la citan, es de Buenos Aires, de la Universidad de Veterinaria. Yo no te la voy a poder explicar bien ahora, ¿no? Pero una compañera de mi facultad estuvo durante, no sé, unos meses en una facultad de veterinaria en Buenos Aires. Y la actividad en aquel caso, claro, Argentina quizá, no sé si es del todo comparable, es que iban a las villas, es decir, a los barrios marginales, a tratar a los animales, de, en fin, a todo tipo de animales, de los animales familiares a los animales ya de granja, ¿no? Es decir, claro, para los alumnos, ¿qué pasaba? Pues que era un lugar de prácticas clarísimo, por lo tanto, todo esto está claro, más además una percepción de, bueno, lugar de prácticas y una poner en sobre la mesa el tema de la salud. Es decir, si los animales estaban mal, los humanos acabarán mal. Y aquí había todo un proceso complicado, porque la situación era complicada, ¿no? Por lo tanto, experiencia profesional, experiencia sanitaria en este terreno, más un conocimiento de una realidad pues que a veces se nos pasa desapercibida, ¿no? Es un buen ejemplo. Esto, si pones en el Google piletones, yo creo que te sale algo, porque han escrito tanto que sí. Todos los de ciencias y los así más duros y tal, es muy curioso, ¿eh? Porque en mi universidad, yo no puedo hablar de otra, estamos como... El hombre es el único animal que tropieza 10 veces con la misma piedra, ¿eh? Oh, pues decía que estamos pasando, bueno, trabajando con compañeros y compañeras de distintas facultades, y todos los de ciencias duras empiezan diciendo, esto no tiene mucho que ver conmigo, yo no puedo. Y luego resulta que salen cosas fantásticas, mejores que nadie, ¿no? Es decir, es magnífico. El otro día, quiero decir, estos dos o tres últimos meses, en la Facultad de Biología, aquí es que no sé qué vamos a hacer, nos decía, las personas que estaban interesadas, pues no cualquier profesor, las que venían interesadas, bueno, pues no sé, y claro, entonces miramos webs de Estados Unidos y de tal, que hay ejemplos de todas las facultades, y a ver si así te inspiras y tal, no sé, y alguna, y estudio. Al día siguiente, un mes después, vuelvo y dice, escucha, hay dos cosas, ¿eh? Cataluña están haciendo un mapa de los insectos, esta señora sabe de insectos, un mapa de insectos de Cataluña, ¿cierto? ¿Qué insectos hay, dónde están y no sé, y qué cantidad de insectos hay? Y este mapa no se acabará nunca, porque es imposible y además tiene un valor pues muy grande para nosotros, pero no sé qué. Total, que se me ha ocurrido que la actividad de aprendizaje y servicio puede ser que nuestros alumnos contribuyan a la realización de este mapa de insectos de nuestra comunidad. Pues puede ser una buena. Bueno, esto está quitando puestos de trabajo a biólogos licenciados, ¿no? Se ha de cuidar este tema. Si realmente quitase puestos de trabajo, quizá no debería hacerse. Pero es muy probable que este mapa no se haga nunca, ¿eh? Si no, claro, si el mapa no se va a hacer nunca, no está quitando puestos de trabajo a nadie. Es que el mapa no se va a hacer. Y ya está, ¿no? Por lo tanto, pues parece ser que sí. Y la otra cosa muy divertida que nos explicó, dice, sí, y quizás se podría hacer otro, que no lo acabo de concretar, pero sobre los insectos que hay en los huertos urbanos. Dice, sí, en Barcelona, claro, hablábamos, en los huertos urbanos, resulta que hay especies que no están en ninguna otra parte de todo Cataluña y no se sabe de dónde. No sé si esto es posible. Bueno, sí que es posible porque lo dijo ella, pero entre las ensaladas y los tomates, allí en medio de los humos, se ve que aparecen especies que no están en ningún otro sitio. Estudiar estas especies resulta que es importantísimo. Bueno, pues, y esto no lo va a hacer nadie, porque estos huertos urbanos están gestionados por asociaciones de personas mayores y tal, ¿eh? Por lo tanto, esto quiero decir que sí, que hay espacio, seguro, seguro. Pero esto, claro, la cosa es, no, tenemos que pensar juntos, pero tenéis que pensar porque tampoco, ¿qué necesidades hay? Y esto seguro que quien lo sabe mejor es quien está. Pero ánimo.
Buenos días. Mi nombre es Belén Rubio y procedo también de una facultad de ciencias, en concreto de la Facultad de Ciencias del Mar, en la Universidad de Vigo. Entonces, bueno, mi pregunta es muy clara. Quería saber si nos podía dar algunas claves para fomentar la motivación. Le pongo primero en contexto. La Universidad de Vigo se encuentra a 11 kilómetros del centro de la ciudad y, bueno, en principio no aplicamos este tipo de experiencias por el momento, pero sí tenemos prácticas externas que, bueno, aunque ya nos marcó antes cuál era la diferencia, ¿no?, entre lo que es una práctica externa y el APS, pero, bueno, podrían asimilarse en cierta medida, ¿no? Entonces, yo no consigo fomentar la motivación tanto en el profesorado, porque, bueno, pues últimamente estamos muy cargados de tareas, en demasiadas cosas, e igualmente en el caso de los alumnos, ¿no? Les supone un esfuerzo, si tienen que coger un autobús, desplazarse, ir a las prácticas. Entonces, si hay algunas claves, esa sería la pregunta, que permitan fomentar esa motivación para aplicar este tipo de experiencias, tanto por parte del profesorado como por parte de los alumnos. Gracias.
Sí, es una pregunta clara, muy clara, de la cual no te puedes escapar, más que diciendo la verdad, no lo sé. Pero, mira, no lo sé. Es decir, no sé si hay claves. Es decir, bueno, no lo sé. Pero lo que yo diría es lo siguiente. Es decir, bueno, no te pongas ningún objetivo. Es decir, empieza por algo mínimo. No logro que mis compañeros se animen, normal, que va muy bien. ¿Es posible visualizar alguna cosa? ¿Es posible que la próxima vez les puedas explicar tu historia de dos alumnos? Yo creo que esto es un cambio de calidad en el proceso de difusión del aprendizaje y servicio. Cuando se explica una idea, no funciona. Es decir, no motivas a nadie. Si les explicas, me ha salido bien esto, yo soy profesora, soy una buena profesora, me he metido en esto y mira, resulta que me ha ido bien y he hecho esto. Algún otro profe se probablemente implicará, ¿no? El tema de los alumnos y el tema de los viajes probablemente es algo, porque ya no es la primera vez que nos sale esta tarde, esta mañana, que quizá se deba pensar para Galicia de una forma especial, ¿no? Porque yo lo he liquidado con el tema que os he dicho. Sí, pues allí no funciona, pero aquí no funcionará. No funcionará. Por lo tanto, quizá la experiencia esta, digamos, más americana, es decir, un proyecto de estos ha de tener un mínimo de subvención para viaje, porque no puede ser que esto cargue con los alumnos y menos probablemente hoy, porque además un viaje de estos es exprofeso, no es un viaje. Estos de Buenos Aires creo que sí que lo tenían, no recuerdo el detalle, pero creo que tenían claro que era un traslado a las villas, no sé qué, que no había transporte naturalmente ni de un tipo ni de otro, y esto se tenía que subvencionar. Esto no sé si es una motivación, pero al menos no es un coste añadido, ¿no?, que se ha de hacer. Claro, luego, normalmente las dos motivaciones, como una más santa y la otra más utilitaria, que la gente habla, es decir, mira, si puedes mostrar que aquello que estás haciendo es útil, es muy útil a alguien, que les vas a hacer un favor y que además tú aprendes con ello, pues ya no hay mejor motivación, ¿no? Bueno, y esto se ha de hacer visible, que no es fácil. Cuando hay un ejemplo, los mejores motivadores son los alumnos del año anterior. Es decir, a la que tengas dos, aquellos úsalos a tope, ¿eh? Es decir, al año siguiente que vuelva, que te expliquen a sus compañeros y tal, ¿no? Y la otra cosa de la motivación es que sirva para la nota. Yo aquí, hay algunos compañeros que dicen, es que tú siempre estás con esto de las notas y los créditos. Claro que estoy, pero a tope. Si esto es bueno y decimos que es bueno, ¿por qué? Justo lo que es mejor no lo vamos a usar para hacer nuestra actividad básica, que es enseñar y justificar o reconocer que nuestros alumnos han aprendido. Ah, no, esto es bueno, esto no se puede usar de ninguna manera. Esto se ha de usar, no de una forma mercantilista ni nada, es decir, exigiendo y tal, pero les ha de servir para la nota. No puede ser que sea una faena además de. Es decir, cuando antes hablábamos de la evaluación, yo creo que es conveniente que los alumnos que realicen una actividad de aprendizaje-servicio, y lo voy a decir mal, ¿eh?, se libren de algo, ¿eh?, de algo sustancial. ¿Por qué? Pues porque están haciendo esto. No puede ser que sea además. Porque si es además, es además. Entonces, es mucho. Entonces, la cosa es buscar. Es decir, bueno, entonces lo regalas. No lo regalo. Es que la jugada de toda la mañana es decir, es que se aprende mucho, es que se aprende más. Por lo tanto, no lo regalo. Les puedo quitar un monográfico, les puedo quitar una parte del examen, les puedo quitar no sé qué. Les debo quitar. ¿Por qué? Porque ya han realizado otra cosa. Entonces, esto ya depende de cada asignatura y seguro que en todas las facultades no es igual y tal, ¿no? Pero incluso en algún... Esto no tiene que ver con la motivación, pero incluso en alguna asignatura, por la cosa que no puedo dejar de pedir todas estas cosas como a todos. Entonces, ya no pido nada más. Si les ofrezco el aprendizaje de servicio, no les puedo quitar temario porque no lo considero oportuno. Esto se puede dar, claro. En alguno de estos casos, si uno realizaba una actividad de aprendizaje de servicio, se le sumaban 2 puntos y la realizaba bien. Con lo cual, la nota normal más 2 puntos. Bueno, 2 era para que se notase, ¿eh?, para que pasase del aprobado al no sé qué. Ahora, como ponemos nota, ya se podría poner nota y ya está. No sé, el año que viene ya verás cómo...
¿Alguna cuestión máis? ¿No? Bueno, pois moitísimas gracias en primer lugar ao profesor Puig e tamén a todos os profesores que acabades de intervir facendo as preguntas e se vos parece, bueno, pois descansamos hasta máis ou menos as 12:15 para incorporarnos xa ca seguinte ponencia. Moitísimas gracias a todos e a todas.